Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
¿Cómo le va? Qué gusto saludarlo. Buenos días o buenas noches. Y me escucha también en la retransmisión esta noche rica aquí con calorcito en la zona metropolitana o esta mañana. Gracias por estar con nosotros aquí en Módulo de Servicio. Espero que se encuentre bien. Le recuerdo que estamos totalmente en vivo. Hay un WhatsApp que estamos estrenando ya desde la semana pasada. 33 11 55 19 62. O sea, hágale como cuando cantaba la del el teléfono de la Profeco, ¿se acuerda? 33 11 55 19 62. Ese es el número telefónico, perdón, el WhatsApp. Es el número telefónico 38 13 15 15 y el 38 13 14 21. Esos sí siguen siendo los mismos. También le recuerdo, como le comenté en la retransmisión, nos puede escuchar después de las F de Meche a las 10 pasaditas de la noche. Y bueno, en el podcast a la hora y el día que usted guste, una vez que termine el programa subimos el mismo. Estamos en espera de nuestro invitado. En vía de mientras le comento dos anuncios importantes. Usted, sobre todo, que es adulto mayor, usted que es cabecita blanca, escuche usted dos anuncios importantes. La primera, este próximo día, hoy es 23, este 24 de noviembre, miércoles 24 de noviembre, se paga la pensión de IPEJAL, ¿sí? Pero viene con el incremento, solo los de IPEJAL, ¿sí? Según entiendo, es un incremento retroactivo al mes de enero, así que le va a llegar una buena lanita. Reitero, a todos los pensionados del Instituto de Pensiones del Estado, les va a llegar ya su incremento y su pago correspondiente a este mes, 24 de abril. Y para los pensionados y jubilados del Seguro Social, ¿sabe usted que normalmente se paga los días primero de cada mes? ¿Sí? Bueno, pero como este día primero es primero de mayo, día del trabajo, y nadie trabaja, irónicamente nadie trabaja el día del trabajo, bueno, comentarle que llegará el 2 de abril es cuando estará llegando el apoyo económico. En ocasiones sucede que el Seguro Social paga antes, ¿no? De repente nos sorprende y ya nos están sacando la lanita para un día anterior, pero usted chéquelo. De todos modos, entiendo que el primero de mayo no estarán dando el apoyo de pensión y será hasta el 2 de mayo, para que usted lo tome en cuenta. Le estarán pagando las pensiones del Seguro Social y del ISSSTE, también para que no se me desespere. Hoy tenemos un programa interesante. De hecho, la vez pasada que estuvo con nosotros el doctor Leonardo González, quedaron muchas dudas. Le recomiendo que se quede hoy en el programa porque va a ser un programa de pelos. Va a ser un programa de pelos. Hoy aquí vamos a hablar de la alopecia. Vamos a hablar también de qué daños causan a nuestro cabello, a nuestra cabeza, los rayos solares, que están tremendos, toda esta exposición solar que tenemos diario, donde estemos, que nos está pegando también. Y la semana, o la vez, no fue la semana pasada, fue hace como un mes que estuvo por acá el doctor Leonardo González. Hablábamos justamente de que, y me sorprendió, cuando suponíamos que las cabecitas pelonas eran nada más los hombres, pero no, muchas damitas se comunicaron con nosotros. ¿Tiene usted problemas con un tinte, por ejemplo, o el tinte que está utilizando le está tumbando el cabello, o el champú no es el adecuado, o qué está utilizando realmente para que el cabello no se le caiga? Todo lo que usted tenga de dudas, porque también es un asunto de damas, hoy aquí en Módulo de Servicio, esperando que de un momento a otro llegue por acá nuestro invitado. Se atrasó un poquito. Por acá me están llegando unas preguntas, déjeme acercarme aquí a la computadora, sobre los pagos. A ver, dice, buen día, José Luis, repite nuevamente la fecha del aumento de IPEJAL, ya que al principio dijiste 24 de noviembre. Sí, ando medio menso, ay, disculpe, no, 24 de abril, me equivoqué, una disculpa, 24 de abril, llega el incremento a IPEJAL, ¿sí? 24 de abril, incremento a IPEJAL, y también se paga la pensión, un incremento, retroactivo, al mes de enero, dice José Luis, es 2 de mayo, no abril. No le digo que ando, pero en asuntos de fechas, no. Sí, discúlpenme todos los que están comunicando. Bueno, es que como decía don Jaime García Lías, Lo dije para ver si de veras nos estaban oyendo y a ver quién se fijaba. Digo, usted, estamos en abril, José Luis, dijiste noviembre. Sí, tiene razón, Claudia, muchas gracias. Muchas gracias, sí, ya, hago esta aclaración para que, todo mundo, lo tome en cuenta. Bueno, aquí me están jalando las orejas por lo que acabo de decir. Dijiste 24 de noviembre, bueno, es el cumpleaños de mi hermano, ¿qué quieren? Me acuerdo yo de esa fecha. No, 24 de abril llega la pensión de Ipejal con incremento. Buenas noticias. Y 2 de mayo, llega la pensión del Seguro Social y del ISSSTE. Espero ya ahora sí haberlo dicho bien. Una disculpa, dice por acá. Hola, buen día, ya me están llegando, oye, qué bueno, ya me están llegando preguntas en torno a la alopecia, que en ocasiones padece no solo los hombres, sino también las mujeres, la calvicie prematura, el que se te caiga el cabello a los 18 años, 20 años, y a los 22 ya estás totalmente pelón, eso también. ¿Qué importancia tienen, por ejemplo, las entradas, ¿no? Las entradas en tu cabeza, es cierto que va a provocar a la larga alopecia, calvicie, eso es muy interesante. Y ya nos comentaba el doctor en la anterior ocasión que, por ejemplo, los que utilizan las damitas, sobre todo, que utilizan tintes y que incluso se decoloran el cabello para cambiar el color de su color original, aguas, porque esto genera más caída de cabello que un tinte del mismo color del pelo o de color oscuro. Un tinte oscuro genera menos problemas a una cabeza, a un tinte claro, y hasta me siento experto en la materia, oiga usted. Bueno, muy bien, y luego por acá me están diciendo, no, oye, me encanta que se estén comunicando muchas damitas ya con preguntas precisamente para el doctor. Mi querido Charlie, vamos a ir a un corte comercial, ¿te parece? Y regresamos para de una vez adelantarle. Va a estar con nosotros, repito, de Folider, el doctor Leonardo González, experto en alopecia, en calvicie, en caída de cabello, porque reitero, la vez pasada que estuvo por aquí, pues quedaron muchas preguntas que no pudimos sacarlas, muchas dudas. Y le recuerdo que estamos a través de el 3813-1515, 3813-1421, el WhatsApp 3311-5519-62. Y hoy es 23 de abril, no 23 de noviembre. ¿Sale? Regresamos. Estamos en módulo de servicio, en espera de que llegue con nosotros aquí el doctor Leonardo González. Ya se le hizo tarde, pero como quiera que sea, estamos platicando con usted de varios temas aquí en módulo de servicio. Le recuerdo que el doctor que estará con nosotros, espero, esta mañana, estará hablando de alopecia, caída de cabello, incluso entre damitas, entre mujeres también. Me están preguntando también que el incremento que viene de Ipejal, de cuánto es. En breve se lo resuelvo a la persona que me está preguntando para que nos digan de cuánto es el incremento. Sabía que era retroactivo, pero no sé decirle en cuánto, pero en breve se lo comento. Luego por acá me estaban diciendo, okay, bueno, es que me estaban diciendo que lo que llega del Seguro Social, que no es una ayuda, es algo que se ganaron, tiene toda la razón del mundo, así es. Bueno, está ya con nosotros el doctor Leonardo González, me da mucho gusto saludarlo hoy aquí. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días, corriendo, ¿verdad?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muchas gracias.
Acomódese y agarre aire, porque le están llegando muchas preguntas desde que supieron que andaba por aquí, le están llegando muchas preguntas. Platíquele a la gente cuál es su oficio, que hace usted, es médico, ¿en qué? ¿Alopecia? ¿Algo más?
Digo, para que más o menos. Sí, no se preocupe. Yo soy médico aquí egresado de la Universidad de Guadalajara. Yo estudio lo que son en tricología, microcirugía capilar. Ajá. Actualmente curso otra maestría en medicina estética. Entonces yo me dedico a ver principalmente lo que son pérdidas de cabello, tema de trasplante capilar, okay, todo lo que sea recuperación de cabello.
Excelente, por eso le quise preguntar, porque no me dé todo lo que es, por así que digamos, un estuche de monerías aquí, el doctor González. Doctor, una de las preguntas que se han llegado constantemente es si los rayos del sol actualmente, que nos están pegando de una manera muy directa, mucho más fuerte que en años anteriores, afectan también a la caída de cabello.
Realmente, como tal, el sol no tiende a afectar lo que es el cuero cabelludo. Uh-huh. Lo que sí llega a afectar es en el cambio de la pigmentación del cabello. Si bien no es algo completamente comprobado, pero ajá, cuando llega grandes cantidades de exposición al sol, el cabello tiende a volverse un poco más cobrizo o claro con la exposición solar. A diferencia uh-huh de la piel, uh-huh, cuando la piel se expone mucho al sol, al contrario, se vuelve más oscura. Uh-huh. Uh-huh. Eso sí es contrastante en el tema del cuerpo, pero no, como tal, él no se perdería mucho el cabello por esa parte del
sol. Porque hay gente que utiliza gorra, utiliza sombrero, utiliza sombrilla para cubrirse del sol, que no quiere que le pegue en la cabeza.
Ya, no, al contrario, pueden estar así. Uh-huh. Aquí el detalle es que sí, muchas personas de las que normalmente utilizan gorras, cachuchas o cosas por el estilo, son las personas que a veces pueden desencadenar pérdidas de cabello, pero por situaciones como pues infecciones en el cuero cabelludo, dermatitis seborreica, que se empieza a acumular mucha grasa y evidentemente hongos en la zona, como uh-huh malacesia, que eso contribuye al desarrollo de dermatitis seborreica. Okay. La clásica grasa que de repente muchas personas uh-huh van a muchas estéticas o algo para que les realicen exfoliaciones del cuero cabelludo, uh-huh, que a final de cuentas sí les van a ayudar, pero no se está tratando de raíz a veces muchos problemas por los cuales existe toda esta grasa en cuero cabelludo. Uh-huh. Entonces, el utilizar cachucha, volviendo a resumirlo, no es que vaya a tumbar como tal el cabello, sino predispone a ciertas cosas, pero no, no se pierde cabello por eso tampoco.
Correcto. También hablemos de la calvicie prematura, que era otra de las preguntas, de las dudas que habían quedado desde la otra vez que estuvo por acá con nosotros. ¿Hay calvicie prematura? ¿Hay jóvenes que desde los 20 años se les empieza a caer el cabello y a los 22 ya están calvos totalmente? ¿Puede ocurrir?
Sí, puede ocurrir, inclusive uh-huh desde los 15 años de edad, uh-huh, cuando los hombres principalmente estamos iniciando en la adolescencia, uh-huh, los patrones hormonales que nosotros desarrollamos, pues se produce principalmente lo que es la testosterona. Uh-huh. En nuestro cuerpo la testosterona se subdivide a una variante que se llama dihidrotestosterona, que la vuelve 30 veces más potente a la testosterona. Uh-huh. Y esta dihidrotestosterona, pues evidentemente, si la persona tiene factores que son pues propiamente genéticos, cantidad de receptores y susceptible, uh-huh, se pueden desarrollar pérdidas inclusive completamente agudas, que desde los 15 a los 20 años, una persona de 20 años uh-huh se puede ver completamente calva. Pero me refiero a calvo no una pérdida total, uh-huh, uh-huh, sino una pérdida en la sección superior de la cabeza, pero los laterales se conserva. Que de ahí ya estamos hablando principalmente de una, como la vez previa que estuvimos uh-huh platicando, una alopecia androgenética, pero sí es algo más agresivo. Hay una frase que nosotros normalmente hacemos referir: mientras a más temprana edad suceda esto, peor va a ser la expectativa o evolución futura. Es decir, si una persona de 15 años empezamos a nosotros observar que tiende a perder cabello, uh-huh, sabemos que muy temprana edad, quizás, no sabemos a ciencia cierta, pero quizás entre los 20 y 30 años, uh-huh, pues la pérdida es muchísimo mayor que de una persona que inicia a verse la pérdida como alrededor de los 22 años. Uh-huh. Podríamos saber que a la edad de los 50 quizás no haya perdido todo y nada más queden unas entraditas.
¿Vale? ¿Y qué tiene que ver las entradas, efectivamente, de las... de una cabeza? ¿Una cabeza con una entrada fuerte ya vislumbra una calvicie?
Vislumbra hasta cierto punto, sí, porque ajá eso se le llama recesión temporal del cabello, ¿vale?
Okay, ajá.
Una recesión, es decir, una pérdida en la zona de los temporales. Normalmente son zonas receptivas. Más o menos a mediados de 1950, un doctor que se llamaba Hamilton empezó a denotar que se empezaba a perder de las entradas. Ajá. Luego veía ciertos grados, 1, 2, 3, empezaba ahí, 4, ya empezamos a ver patrones de pérdida en la zona de la coronilla. Uh-huh. A partir de cuando ya veía otra zona, le empezaba a llamar calvicie el doctor. Uh-huh. Pero, ¿por qué las entradas? Porque son las zonas más sensibles a la pérdida de cabello, ¿vale? Okay. Uh-huh. Son las que se encuentran mayor cantidad de receptores y está susceptible a la zona del rostro, ¿va?
De acuerdo. En el caso de las mujeres, ¿por qué se presenta la alopecia? ¿Por qué a las mujeres también se les cae el cabello?
Muy bien. Las mujeres pueden ser muchos otros factores. Uh-huh. Muchas de las veces es por efluvios. Normalmente no sé si se ha fijado que las mujeres después de menstruar pueden tener pérdida de cabello uh-huh o después de tener un niño. Uh-huh. Es muy característico que una mujer diga, tuve mi niño, pasaron 3 meses y se me cayó el cabello. Uh-huh. A eso nosotros le llamamos efluvios telógenos. Las mujeres son más propensas a desarrollarlos por los cambios hormonales entre lo que son los estrógenos y la progesterona, ¿vale? Uh-huh. Normalmente, cuando la mujer está en el periodo de ovulación y el útero se prepara para poder ser fecundado, en tal caso, se eleva algo que se llama progesterona. Cuando de repente la mujer regla, o por ejemplo, termina el periodo de un embarazo, la progesterona cae de forma tan abrupta que hay una descompensación hormonal y las mujeres empiezan a desarrollar temas de efluvios telógenos. Okay. Sin embargo, esto no exime que una mujer, por temas, pues, disminución de la ferritina, vitamina D, vitamina B, puede desarrollar pérdidas. Ahora bien, otro tipo de pérdida. Mujeres que desarrollan patrones hormonales masculinos, androgénicos, de andrógenos, pueden desencadenar también pérdidas de cabello, porque normalmente hay mujeres que tienen disregulación, normalmente en edades tempranas, como síndromes de ovario poliquístico, en donde el mismo ovario produce mucha testosterona, generando el patrón de pérdida masculina que estamos acostumbrados a ver, que es de la zona superior de la cabeza. Entonces, son muchos factores que una mujer acongoja la pérdida de cabello, pero principalmente podemos denotar que se llaman efluvios telógenos. El único problema de presentar una mujer efluvio telógeno es que esto pueda ser prolongado o poderse volver crónico. Cuando se vuelve una situación crónica, puede convertirse en una situación donde ya pueda haber pérdidas irreversibles. Porque un efluvio, una pérdida estacional rápidamente tratada, podemos revertir que a la larga ya no se genera esa pérdida definitiva. Y se ve como difuso, como que las mujeres lo notan mucho cuando se hace una colita de caballo, que de repente es gruesa y luego se hace muy delgada. Entonces, ahí es donde la mujer debe de acatar principalmente a decir, bueno, ¿qué está sucediendo? Porque son muchos factores. Las mujeres pocas veces van a consulta porque saben que quizás se tengan que enfrentar a muchos estudios de laboratorio, cosas para poder llegar a un diagnóstico. Pero a veces clínicamente nos puede orientar e ir iniciando un tratamiento de todas formas.
Ahora, volviendo al caso de los hombres, ¿por qué a los hombres se les cae o se nos cae el cabello más a partir de aquí arriba, de la coronilla, digámoslo así, hacia abajo? Y andamos, ya habíamos puesto ejemplos anteriores, acá la mata y acá arribita estás pelón. ¿Por qué hay? ¿Por qué ocurre eso?
Son zonas hormonorreceptivas a la mencionada previamente dihidrotestosterona. Usted de nacimiento, evidentemente, por ejemplo, su mamá ve a sus tíos, es decir, los hermanos de la mamá. Normalmente viene la predisposición de la madre el 60% para desarrollar una pérdida de una alopecia androgénica. Del padre es aproximadamente el 40%, a diferencia de lo que estamos acostumbrados a creer. ¿Por qué la zona superior? Como lo mencionaba, zonas hormonorreceptivas a la dihidrotestosterona, que cuando la hormona se expresa en nuestro cuerpo desde que somos adolescentes hasta la andropausia, pues tenemos grandes facilidades y tenemos la predisposición y desencadenamos estas pérdidas de cabello. Toda la sección frontal, media, coronilla, que la coronilla también se le llama vértex o tonsura, son zonas receptivas a las pérdidas de cabello. Laterales y la zona posterior son zonas resistentes que no tienen predisposición a la recepción de estas hormonas, por lo cual laterales y posterior no se pierde, solo superiores.
Solo superiores, qué interesante. ¿Es un asunto hereditario también?
Sí, es un patrón hereditario que, como lo mencionaba, sí, principalmente acongoja a la madre y, segunda parte, los padres.
O sea, qué increíble, o sea, hay mayor influencia de la mamá que del papá. Y si el tío era pelón, y si el tío abuelo era pelón, entonces es posible que tú también te puedas quedar sin cabello, ¿no?
Es probable, es una predisposición, que al final de cuentas no es como que llegues con un doctor y te lo pueda asegurar.
Sí.
Puede haber estudios no validados, inmunohistoquímicas, cosas que pudieran tratar de ayudarnos a entender si se puede desarrollar, que no tiene sentido porque no hay nada estandarizado, como si usted me dice, yo quiero saber hasta qué grado voy a perder cabello, pues no hay nada exacto que nos lo indique, pero hay que ver principalmente el patrón, la carga genética. Por ejemplo, si los tíos de su mamá, su papá, abuelos, todos están perdiendo cabello, pues bueno, no es que usted vaya a perder cabello al 100%, pero hay una gran predisposición a decir, claro que va a perder cabello.
Okay.
Es como ver una familia, las familias a veces por tema genético y también las costumbres que tienen, a veces hay familias que tienen mayor carga a tener sobrepeso, ¿vale? Son temas genéticos que acongojan, el rasgo de la nariz, la boca, la quijada, el cuerpo, la estatura, todo ese tipo de situaciones, sí, tienden a heredarse de todas formas. Y lo del cabello, lo que mencionaba, es predominantemente más en un hombre que en una mujer por el tema androgénico, que son las hormonas masculinas, los andrógenos.
Doctor, ¿usted recomienda los shampoos naturales, esos que venden, que traen no sé cuántas hierbas y que realmente hasta parecen naturales? Incluso los que se compran, ya no digamos en tiendas departamentales o farmacias, en mercados.
Sí, mire, de no utilizar algo que ayuda a la pérdida de cabello, así utilizarlo, a veces preferimos que sí lo hagan. Si ayuda, final de cuentas, no como tal, pero vamos analizando, por ejemplo, el champú de bergamota, el champú de chile, el champú cola de caballo, inclusive utilizan, la gente le llama hiel de toro, pero es la bilis. Estos productos tienden a buscar una limpieza profunda del cuero cabelludo. A final de cuentas, cuando un hombre llega a perder cabello, casi siempre predispone a desarrollar cuero cabelludo graso. Por ello, los tratamientos tienen que ser aunados sobre la grasa o la dermatitis seborreica que se puede desarrollar y la pérdida de cabello. Pero a veces los shampoos lo único que buscan es esa grasa, retirarla, que si a final de cuentas ayuda para que el ambiente del crecimiento sea el más óptimo, evitando el desarrollo de bacterias, hongos. Pero si es algo recomendado, si me lo quiere decir, yo lo recomiendo, no lo recomendaría, evidentemente. Hay muchos otros productos que se pueden utilizar más específicos, pero lamentablemente los productos que son antigrasa para cuero cabelludo, muchos no son de uso de todos los días, porque pueden generar efectos irritantes o resecantes, y eso también puede afectar el cuero cabelludo. Entonces ahí es la alternación inclusive de varios productos dependiendo el caso de cada paciente. Es como usted, es decir, tengo piel mixta, tengo piel grasa o seca. Cada paciente, dependiendo de su tipo de piel, cuando acude con un dermatólogo, le recomendará el tratamiento acorde a ello. Es lo mismo con el tema de los shampoos, que si bien no todos requieren utilizar productos de grados quizás médicos, pero hay que saber cuál es el más óptimo para cada quien. Si hay una persona que no tiende a desarrollar pérdidas de cabello, pues bueno, un shampoo más a todo terreno para ellos, ¿no? Uno comercial, el que ellos decidan. Pero a final de cuentas, eso puede desarrollar caspa o cosas contrarias a lo que busca el producto.
Oiga, y por ejemplo, estos productos del Folkring, el Tío Nacho, el Greasy, todo eso que son específicamente para evitar la caída del cabello, ¿ayudan?
Fíjese que, por ejemplo, Tío Nacho, hablando de marcas, no sé si han pagado mucha publicidad recientemente, pero yo creo que el 50% de las personas que llegan me dicen últimamente que utilizan el Tío Nacho enraizador o algo por el estilo se llama. No van a contribuir a mejorar o quitar la pérdida de cabello, no contribuyen en lo más mínimo, pero sirven para lo que es su uso, la limpieza, ¿no? Ahora, hay una diferencia ahí mucho en el tema y controversia. ¿Parabenos o no parabenos en los productos de shampoo? Que ahí es donde dicen, es que cuando utilizas un producto médico, quizás los parabenos son menores. Los parabenos y los sulfatos son importantes para hacer una buena limpieza. Si no hubiera parabenos ni sulfatos, el shampoo no podría ser un producto que limpie de forma adecuada. Entonces, son buenos, sí, pero hay que saber cuáles son el estándar o qué cantidad de sulfatos y parabenos se vayan a requerir para el paciente, ¿no? Entonces, casi todos los productos comerciales contienen grandes cantidades de sulfatos y parabenos, por los cuales los vuelve un producto de alta limpieza. Pero no todos lo van a requerir. Hay otros productos que vienen sin esto y pueden ser alternados con otros. Porque usar un producto exclusivo sin sulfatos y parabenos, que ya de forma comercial podemos encontrar, no va a ser adecuado de forma constante, ya que no van a limpiar como se requiera.
De acuerdo, sí cumplen su objetivo de lavar la cabeza.
Quitar
tal vez un poquito la grasa, pero nada más, ¿no?
Nada más, quizás.
Ok, no, y es muy curioso esto que comenta, si usted ve un partido de fútbol americano, de fútbol soccer, de béisbol, los comerciales de esta marca y otras tantas, ¿a cómo se han incrementado, eh?
Me ha llamado mucho la atención. Nacho, Head and Shoulders, inclusive los productos del sistema GB, que ahí, bueno, algunos son relativamente aceptables. Son comercializados de forma increíble. De hecho, Tío Nacho yo creo que es uno de los que son más fuertes aquí en México, y Head and Shoulders son los más fuertes que tenemos ahorita, que no son, no puedo decir son malos, no, claro que no, cumplen la función por la cual venden, pero no para todas las cabezas, ¿vale?
Claro, claro. Bueno, ahora, ¿qué nos recomendaría? ¿Qué hacer si esto, digamos, sí cumple su función, pero no al 100%? ¿Cuál sería lo recomendable?
Mire, un paciente que no te se encadene pérdidas de cabello, no tenga problemas de caspa o cuero cabelludo muy, muy graso, pues pueden utilizar productos como, sí, quizás el Head and Shoulders puede ser un producto que pueden estar utilizando. Yo preferiría ese antes del Tío Nacho en forma comercial. Pero ya cuando nosotros vemos pacientes que tienen pérdidas de cabello instauradas y son pérdidas de cabello inclusivemente de forma agresiva, en este caso, pues sí acudir a una revisión. Mencionaba en otra ocasión aquí contigo un producto que se llama Polaris Research NR02. Es un producto que puede ayudar para mejorar en temas de una alopecia androgénica en hombres. Y aclaro hombres porque está prohibido el uso para mujeres por efectos que se puedan desarrollar. Pero a final de cuentas son productos que pueden ayudar a contribuir una mejora de crecimiento, pero no estamos abarcando un tratamiento completo para un paciente, porque un tratamiento completo para un paciente masculino, una alopecia androgénica, tiene que ir complementado con el tratamiento que puede ser vía oral, tópico y la limpieza. Y ahí, de ahí en más, podemos brincar a otro tipo de tratamientos que son micropunciones, que sería como microneedling, podría ser administración de medicamentos vía mesoterapia o inclusive suplementaciones alimenticias. Allí podemos ver multivitamínicos o proteoglicanos que se van a estar utilizando. Entonces, es un arsenal de varias herramientas que nosotros como médicos podemos utilizar para revertir y evitar la progresión de la pérdida de cabello. Evidentemente, revertir tiene su punto límite. Una persona donde ya perdió pelo completamente, ya no hay pelo, que ya se ve la piel, ahí ya el tratamiento médico no va a ayudar. Ahí, como es entendible, es volver a poner quizás un cabello en la área de pérdida definitiva. Pero eso no exime que debamos de llevar una rutina de cuidado para poder mantener lo que todavía tenemos.
O sea, injertar pelo.
Injertar pelo ya donde no hay.
Donde ya no hay. Me topé el otro día con varios amigos, hubo reunión de los amigos de la universidad ya de muchos años y ya muchos están pelones. Y de repente llama la atención de que, pues ya muchos ya se dieron por vencidos. Dijeron, ah, ya, ya mejor se rapan y se quedan totalmente pelones. Eso yo creo que también ha generado la moda de estar sin cabello, ¿no? Estar pelado a rapa, ¿no?
Fíjese que en el año, los 3 años anteriores, casi siempre había muchas personas que preferían traer un pelo corto. Evidentemente la practicidad, no se ocupan peinar y nada por el estilo. Sobre todo, las modas son lo que contribuye a saber cómo las personas quieren verse. 2024, últimamente, la moda entre los hombres es utilizar cabello largo, inclusive peinados que sean de la mitad, ¿vale? Cuando nosotros vemos esto, por ejemplo, ahorita viene la alza de que las personas cuidan más su cabello. Años atrás no tanto, ahorita sí. Entonces, la moda sí influye mucho en si quieren tenerlo rapado o lo tienen, o quieren traer largo.
O sea, es cuestión de modas, entonces.
Es cuestión de modas, sí, claro, desde cuando vino la explotación de la cultura pop en los años de 1970 aproximadamente, como la gente traía el cabello, traían cabellos, pero como Elvis Presley traían cabellos de mil formas, solamente que antes no había muchas opciones de tratamiento y muchas personas que inclusive de 30 años, tiempo atrás, en el tema del hombre, el cabello lo hace ver o más joven o quizás un poco más viejo, más realmente.
Qué importante. Bueno, yo creo que una de las grandes tendencias de la moda en el cabello largo fueron los Beatles, ¿no? Cuando los Beatles comenzaron a tener el cabello largo, en aquella época hubo hasta críticas, ¿no? De que, oye, es que pareces mujer, ¿por qué te dejas el cabello largo? Pero bueno, cada moda y cada época, ¿no? Charlie, ¿podemos pasar a las llamadas o hay que ir a corte? Llamadas de una vez. Ah, excelente, muy bien. A ver, hijo, está muy, muy chiquita la letra, voy a quitar los lentes rápidamente. Hola, buen día. Yo me apliqué tinte en enero y se me hinchó la cara y mi cuero cabelludo. Era un casco de costras. ¿Habrá un tinte sin químicos? Pregunta por acá. Me imagino que es una damita la que pregunta.
Sí, hay productos que, por ejemplo, aquí quizás ella hizo reacción a algún superóxido. Ajá. Que normalmente los superóxidos contienen los tintes. Sería recomendable en este caso poder utilizar productos más naturistas como de henna. Inclusive marcas que distribuyen, bueno, cerca de lo que es Toscani. Hay otro tipo de tinte, hay tintes que son grado médico que se distribuyen directamente por parte nuestra. Cuando ya son reacciones que pueden generar que ya una persona realmente no se puede poner ningún tinte por los superóxidos que contienen. Nosotros podemos vender algunos que encargamos de farmacia, pero si de forma comercial puedo decir tintes de henna. Ahora bien, me intriga mucho lo que dice, me generó una costra. Es que ahí no sé si más bien, inclusive hubo una quemadura. Entonces, si me dice que hubo una costra, puede haber una quemadura por una inclusive reacción alérgica a los excipientes o ingredientes del producto.
Correcto, dice por acá, dice, tengo 63 años y se me está cayendo mucho el cabello, coronilla y entradas, y está sumamente reseco. Si hay, bueno, dice que si hay regalo se anota, no va a haber regalo hoy. Lorena Nicino dice, ¿me puede decir más despacio si da algún nombre de shampoo para la caída de cabello reseco? Dice Marcela García. A ver, entonces vamos por un lado. Se me está cayendo mucho el cabello y tengo 63 años y lo tengo reseco.
Es mujer, ¿verdad?
Es Lorena Nicino. Ajá.
Mujer. Porque también influye el sexo. Aquí, en tema de mujer, podría, bueno, quizás recomendarles el shampoo Anafase. El shampoo Anafase marca Ducray. Es bastante cómodo y puede ayudar para temas seco. Ahora bien, seco cuero cabelludo, porque si es seco cabello, el cabello se puede dañar, quebrar y sentirse seco por muchos otros factores. Y ahí se puede recomendar acondicionadores. Acondicionador que recomendaría, que es de medias a puntas, es el acondicionador Revita de la farmacéutica DS.
Revita. Okay. ¿Esos dónde se consiguen, por ejemplo?
El acondicionador, bueno, siempre en farmacias dermatológicas. Aquí en Guadalajara hay dos que son como mis favoritas, que yo encuentro todo, que son Farmacias Alicia o Sanapiel. Farmacias Alicia la pueden encontrar inclusive enfrente del dermatológico de Jalisco. Okay. Y en muchas otras localizaciones.
Creo que hay una aquí en Terranova, ¿no?
Creo que sí hay. Pero, y si no, de plano no los encuentran, Amazon, Mercado Libre, son lugares donde se pueden encontrar. Mucho ojo con compras en internet. Ajá. Hay que ver que el distribuidor sea el oficial, porque pueden ser productos rellenados a veces de estos lugares.
Dice, hola, buenos días, me apliqué tinta en enero y se me hinchó la... Ah, bueno, si ya lo habíamos comentado. Dice, soy Ana, tengo 48 años y en mi caso tengo el cabello muy delgadito. Quisiera saber qué puedo hacer para engrosarlo. Gracias por su apoyo.
Ana, ¿qué edad tiene?
48 años.
Puede estar en un síndrome peri o posmenopáusico. Podría ser, aquí quizás es una baja de progesterona. Híjole, aquí los tratamientos pueden ser muy, muy variados, porque hay que saber si inclusive el problema es orgánico, multivitamínico, puede haber otras enfermedades que puedan estar acongojando o propiciando esto, como el hipohipertiroidismo. Ahí si no, un shampoo no le va a ayudar. Ahí se ocupa un conjunto de tratamientos, ¿vale?
Eso es importante. Alejandra López, disculpe, ¿el shampoo Anafase sí sirve para prevenir calvicie y combatirla? ¿O recomienda alguno, doctor? Dice Alejandra López.
El shampoo Anafase no va a quitarle la pérdida de cabello. Simplemente puede contribuir a mejorarlo cuando los temas son deficiencias de alguna situación orgánica. En el tema me refiero a nutrición quizás, pero como tal resolver una pérdida de cabello, y quiero aclarar esto, ningún shampoo va a resolver de forma totalitaria la pérdida de cabello, el propio shampoo. Solamente son recomendaciones para que el cabello se sienta más cómodo en ustedes. Pero si ustedes están notando un adelgazamiento o pérdidas graves, pues sí, es revisión, ¿vale?
Correcto, dice, por favor, dice, no alcancé a notar el champú que ayuda con la caída de cabello que se vende en Costco. Dice Gloria que usted lo comentó en la semana, en la otra vez que estuvo por acá.
Hay un producto que venden en Costco que de laboratorios DS, el más, o la estrellita del laboratorio, se llama Revita. A ver, hay que aclarar que hay Revita champú y Revita acondicionador. Revita Shampoo lo pueden utilizar hombres y mujeres, uh-huh. Digo, no habría tanto tema, pero se emulsiona, es decir, se hace con las manos húmedas, con un pequeño masaje antes de aplicarlo, porque puede quedar como un poco plastificado.
Ok.
¿Vale?
De acuerdo, mire, aquí... Livier Aguilar, yo tengo calvicie en la entrada de mi cabeza. ¿Qué me puede recomendar? Tengo 54 años y me preocupa quedarme calva. Mira, aquí me manda la fotografía. No puedo mostrar la computadora. Ahí está.
Sí, parece una pérdida de cabello que fuera tipo Lewin.
Y qué bueno que nos manda foto, porque aquí se ve que se le está cayendo.
Sí, parece una alopecia androgénica femenina. Ajá. Tiene en la escala de Lewin, apenas parecería un inicio de grado. Hay que saber si es muy activa, pero esos tratamientos muy probablemente sí requieren medicación directa.
Dice por acá Silvia Castillo Orozco, me pongo un tinte parecido a mi cabello, se está cayendo mucho, 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 lo tengo reseco, casco y cabello, ¿qué me recomienda? Bueno, no hay regalo, Silvia Castillo, ¿qué me recomienda? Tengo reseco el casco y el cabello, porque se pone un tinte del mismo color.
Ok,
¿qué sería bueno ahí?
Dice no, que se mire, puso tinte, por eso se le cayó el cabello, ¿verdad?
Sí, el tinte parecido al color de su cabello, es lo que dice.
A ver, es el mismo tema. A veces los productos que son superóxidos, hay que saber la marca. Si tiene mucho... ¿A qué me refiero con superóxido? Tenemos peróxidos, que son productos que pueden dañar la estructura o la matriz del cuero cabelludo, del cabello, perdón. Esto puede desencadenar pérdidas de cabello. Aquí en este caso, ¿qué se hace? Ajá. Simplemente manejarlo, hay que ver si es muy agudo. Se tiene que dar multivitamínicos. En este caso, pues pueden utilizar inclusive temas de pilopeptán, por ejemplo, así se llama el producto. Ajá. Pero, híjole, cuando es cuero cabelludo pueden ser más que nada quemaduras. Y ahí hay que saber cómo fue la quemadura y qué tanto fue. ¿Vale?
Ok, buen día. Pregunta para su invitado. ¿El uso de minoxidil con el tiempo puede salir cáncer? Pregunta Joaquín Ávila, que lo leyó en un periódico, dice.
¿Qué tal, Joaquín? Pues no, realmente no hay estudios que determinen de forma directa. Miren, el minoxidil es un antihipertensivo como tal, hay que aclarar esa parte. Entonces, el producto como tal, lo que va a tener acciones en los vasos sanguíneos. No tiene correlación directa al desarrollo del cáncer. Si ustedes investigan que es inclusive utilizar el celular, pues va a desarrollar cáncer, ¿no? Porque van a ver cualquier situación. Todo puede desencadenar alguna mutación y desarrollo de cáncer. Pero si quieren una respuesta clara, realmente el minoxidil es un producto de uso seguro para el uso, evidentemente, humano. Pero hay que saber, evidentemente, mejor utilizar productos de marcas más médicas, ¿no? Para evitar tipos de reacciones alérgicas o descamativas. Por ejemplo, minoxidil, Kirlan, Anacastel, son productos que pueden desarrollar inclusive más reacciones alérgicas que otros por el mismo excipiente que tiene. No significa que hay personas que lo pueden utilizar, pero no... probablemente no la gran mayoría de la población.
El minoxidil incluso se compra de manera directa, o sea, sí, minoxidil, ¿no?
Sí, se compra, inclusive la estética, usted va a donde le cortan el cabello y seguro van a tener minoxidil.
Exacto.
Pero no es lo mismo uno de una marca a uno que sea de forma más comercial, ¿vale? De una marca más médica que uno comercial. ¿A qué voy? El excipiente. ¿Qué es un excipiente en un medicamento? Es como el Uber. Es el que te ayuda a llegar a generar una acción, ¿vale? Es donde viene compuesto. Entonces, cuando vemos una solución más aceitosa, más líquida, las aceitosas tienden a generar más reacciones. Entonces, que son normalmente las formas más económicas, que son los que encontramos en productos como más comerciales. Okay. Hay otros productos que ayudan a que sea más estable la fórmula, por lo cual es más segura y de más larga duración.
Es cierto que si utilizas minoxidil, lo dejas de utilizar, o sea, te ayuda a que se acelere el cabello. Pero lo dejas de utilizar, otra vez vuelves a quedar calvo.
Sí y no, sí. Ajá. La respuesta clara es un sí. Ajá. Pero no. ¿Por qué? Inclusive, si una persona empieza a utilizar el minoxidil, aproximadamente en el primer mes se hace algo que se llama efecto shading, que es la pérdida. Usted usa minoxidil, puede sufrir una pérdida momentánea, pero después crece bien el cabello. Ajá. Pero ¿qué pasa? La respuesta clara, lo dejo de utilizar. No es que se vaya a perder más de lo que ya mejoró, ¿vale? Simplemente sí va a existir una pérdida porque se quitó ese estímulo de crecimiento,
¿Vale? Pero es mínimo.
Es mínimo. No va a volver a la situación como si nunca lo hubiera usado. Pero sí hay una pérdida. Evidentemente una regresión por dejar un tratamiento, como en todo.
Y dice, buenos días, ¿qué opina el doctor del uso del Dermaroller más minoxidil tópico?
Yo desapruebo el uso del Dermaroller. El Dermaroller es un dispositivo, para los que no saben, es un dispositivo con muchas agujas, es como una aplanadora con muchas agujas.
¡Santo Dios!
Que lo que hace es agujerar, digamos, entre comillas, la cabeza para que ayude a que penetre más. ¿Por qué lo desapruebo? A ver, si usted tiene un Dermaroller y lo utiliza, ¿dónde lo va a dejar? ¿Lo va a limpiar? ¿Lo va a meter a esterilizar? Pues no creo que en las casas tengamos productos esterilizantes, ¿no? Entonces, lo que hacemos, si no tenemos mucho cuidado, es infectar el cuero cabelludo por utilizar este tipo de dispositivos, por lo cual se vio contraproducente. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Hace mucho tiempo se inició la terapia de microneedling, inició el tema del Dermaroller, fue uso público. Sin embargo, como se empezaron a desarrollar foliculitis, se empezaron a observar temas infecciosos, ya es algo completamente desaprobado o no recomendado utilizar esto. Si bien se ayuda, pero no es recomendado.
Me pregunta la señora Martínez, José Luis, pregúntale al doctor el nombre del champú que debemos utilizar para evitar la caída del cabello. Creo que queda bien claro lo que ya nos dijo el doctor González, el hecho de que ningún champú, así lo vea en el mejor comercial de la televisión, le va a ayudar a que el cabello no se le caiga, ¿verdad?
Exactamente, hay tratamientos muy complementarios. Pueden ser coadyuvantes, es decir, pueden ser la mano derecha para ayudarlo, pero como tal un propio shampoo no va a evitar que se les caiga completamente el cabello, porque el cabello se cae por acciones de otras situaciones que podemos tener en el cuerpo. Pero bueno, supongo que quiere que diga las marcas que en este caso puedo recomendar como uso de shampoos, Anafase o Revita. Pero recuerden, esto es una ayuda, no es el tratamiento.
Exactamente, dice por acá Sofía Hernández, estoy con tratamiento en quimioterapia, ya me rapé, ¿qué hacer para que me crezca el cabello?
Ok, lamento que esté en quimioterapia, hay quimioterápicos que son como cisplatinos, muchos otros tipos de quimioterápicos que aquí el oncólogo directamente determinará. Durante el periodo que una persona tiene quimioterapia, va a desarrollar algo que se llama efluvio anágeno. Todo tipo de tratamientos durante la quimioterapia no le van a ayudar a que crezca cabello. Se tiene que retirar o pasar el periodo de quimioterapia para que después de eso nosotros podamos dar tratamientos para ayudarle al crecimiento. Hagan de cuenta que los cabellos se ponen en una fase que se llama un efluvio anágeno, se quedan en una fase de reposo todos los cabellos para protegerse y posterior a que existe el daño vuelven a recuperarse. Casi siempre todos se van a recuperar de forma exitosa, pero claro que si nosotros le damos la ayuda con un tratamiento adecuado van a mejorar, pero lamentablemente no hay tratamiento que le pueda ayudar si ahorita está en quimioterapia. Posterior, ya que pase eso, con todo gusto, si gusta, pues le apoyamos.
María Eugenia Quiñones, cabello graso, ya he utilizado y todo, pero no me ayuda, ¿qué puedo hacer? ¿Cabello graso?
Bueno, cabello graso, productos que pueden ser buenos para cabello graso, como mencionaba, no deberían de ser de uso constante. Ahora, hay dermatitis seborreicas, digamos, leves a muy fuertes. Hay que ver si el cuero cabelludo está enrojecido, hay inflamación, porque si es inflamación, son más tratamientos. Pero si solamente vemos grasa, bueno, uno que pueda recomendar de uso libre. Dandrene podría ser un...
¿Cómo se llama?
Dandrene.
¿Dandrene?
Dandrene.
¿Con T?
Dandrene.
¿Con D? Dandrene.
Okay. Podría ser un producto, pero no de todos los días. Hay que alternar un día sí y un día no con este producto. Híjole, pero sí vaya a consulta, porque cuando son temas de cuero cabelludo graso muy fuerte, luego usted va a sentir que se le va a resecar el cuero cabelludo, inclusive el cabello se le va a secar, y es donde no le va a gustar el producto, pero es bueno. ¿Vale?
Teresita López, ¿cuántas veces te debes lavar la cabeza a la semana? Mi abuela decía que si lavabas diario se acababa la grasa del cabello.
No, todos los días nos tenemos que bañar.
Todos
los días,
todos
sí.
Los días no le eche la culpa que hay tandeos del Ciapa, ¿eh? Tengo 75 años, siempre me pintaba el cabello y no se me caía. Ahora se me cae mucho, utilizo el champú Alquitrán de Vila. ¿O no? De Alquitrán.
De Ulla. Alquitrán de Ulla.
Ajá, señor. De Ulla. ¿Qué me recomienda usted? Dice.
Se da 70 y tantos.
75 años.
¿Dónde encuentra? Una, el alquitrán de Ulla ya no es recomendado, casi ni por médicos, casi ya no. Uh-huh. No sé dónde lo encontrará como tal, así como tal el alquitrán de Ulla. Es un producto, tienen que saber todos, que es un producto para cuero cabelludo graso, pero fuertísimo. Como su nombre casi lo dice, se escucha como un químico fuerte, alquitrán de Ulla, ¿vale? Uh-huh. No es recomendable usarlo todos los días. Su cuero cabelludo puede estar muy, muy seco en este caso y quizás eso, por el uso prolongado del producto, le generó la pérdida de cabello. Además que hay otra cosa, la edad también pudo desencadenar la pérdida de cabello. Aquí hay otros tratamientos complementarios como proteoglicanos que puedan estar consumiendo y eso le va a ayudar. Pero ahí me está dando mucho a pensar en cosas más complementarias para ayudarle a usted en su tratamiento.
A ver, acá dice, mi hijo tuvo estos eventos, 3 años alopecia areata 50% y se recuperó en un año. A los 6 años areata 80% y se recuperó, pero a los 12 fue universal y tratamiento de psicológico y psiquiátrico, además de un tratamiento de bajo metotrexato y agapito apilexil. Le ayudó ya que nos decía que ya no había solución y ahorita tiene un 60% de cabello. Le hicimos todo tipo de exámenes y probamos todo tipo de medicamento. Saludos. Tiene ya ahorita un 60% de cabello.
Mire, la alopecia areata es una pérdida de cabello que se genera por múltiples factores. Uh-huh. Muchas veces lo acongojamos al tema del estrés, pero evidentemente cuando vemos un caso como el de su hijo, pues son muchos otros factores que pueden ser inclusive ya daño. Haga de cuenta que las células atacan los propios cabellos y los dejan en reposo. Uh-huh. Si a una edad tan temprana como la que estamos viendo que su hijo presenta esto, muy probablemente, y lamento decirlo, pero las expectativas futuras pueden llegar a disminuir. Los tratamientos pues son prolongados y son crónicos. Hay tratamientos biológicos que se pueden llegar a estar utilizando, pero en este caso, bueno, es un tema muy complejo como para hablarlo ahorita nada más en un microsegundo en la radio. Uh-huh. Pero son tratamientos muy complementarios, muy complejos,
y caros,
que se deben de apoyar,
¿no? Y hasta caros.
Muy caros, exactamente. Sí. Uh-huh. Porque son tratamientos crónicos, como lo menciono.
Silvia Guzmán, se me cae el cabello y estoy utilizando el shampoo Rapunzel. ¿Es bueno?
No. No lo, para limpiar, sí. Pero no para lo que usted busca.
Y creo que me queda muy claro, tanto esta vez como la otra vez que estuvo con nosotros el doctor Leonardo González, de que los shampoos le ayudan a limpiar el cabello. Como bien dijo ahorita, hay que bañarse diario.
Y se necesita.
Y se necesita. Pero ninguno le va a evitar la caída del cabello, por más que usted escuche comerciales. Listo, por acá. ¿Dónde se consiguen los tintes de henna o henna? Dice Marcela García.
Muy bien, Farmacias Guadalajara o Farmacias del Ahorro muy probablemente va a encontrar estos productos. Uh-huh. O en la sección de tintes de Walmart.
Ok, ¿que cada cuánto es recomendable lavarse el cabello? Ya dijo el doctor, diario.
Todos los días.
Sí, se pregunta, ¿se debe lavar diario el cabello? Sí, ya dijimos que sí. Yo uso Davines hoy y el acondicionador, gracias, señora Vega. Davines. Señora Vega, no me muestra nada más. Davines.
No carga. Bueno, acondicionador es el único que sí me gusta recomendar, es el, como les mencionaba, el Revita. Uh-huh. Porque son de esos productos que si toca cuero cabelludo, pues no tiene a generar tanto problema. Uh-huh. Entonces, mejor utilice acondicionadores que sean, sí, eso sí, acondicionadores, mejor que sean médicos a que sean comerciales.
Correcto. ¿Vale? Mira, doctor, la cabeza de esta persona, acá dice, vea mi cabeza, me urge. Dice, señor, se le está yendo el aficionado del estadio. Pero mira, dice, aquí cómo se le ve, sí se ve fuerte la calvicie aquí, ¿no?
Pero sí, pero aunque está preguntando que si las células, sí, madre ayudan.
Ah, tiene, sí, perdón, espérame, tiene, ya la quita aquí. Ay, vamos, no, espérame. Sí, bueno, sí, que si las células
sí lo
madre.
Leí. Sí lo dice, leí. Okay. Es un paciente de 77 años que menciona, ajá, que si las células madre funcionan.
Exacto.
Ok. Veo que tiene una pérdida difusa del cuero cabelludo. Muy probablemente ya su pérdida ya no es, o sea, sí ocupa que llevar tratamiento para evitar que progrese, pero ya ustedes para un trasplante capilar. Ahora bien, aclaro, no existen como tal de forma clara las células madre para cuero cabelludo. Uh-huh. Esto es algo que yo veo que muchos compañeros médicos promocionan directamente. Vamos a aplicar células madre directamente en cuero cabelludo. Uh-huh. No. lo que se aplica son los exosomas de células mesenquimales. Sí existen las células madre que se pueden llegar a aplicar. Hay farmacéuticas, sin mencionar nombres, que nos pueden ayudar. Se ponen de forma intravenosa. Sin embargo, no existen células madre para cuero cabelludo. Se llaman exosomas de células mesenquimales. Hagan de cuenta que en un laboratorio tienen células multipotenciales que las tienen trabajando y desarrollan exosomas. Exosomas son como los derivados proteicos que contienen factores de crecimiento que promueven el desarrollo y la mejoría del cuero cabelludo. Pero como tal, células madre no. Y estos tratamientos se dejan para los pacientes cuando ya ocupamos apoyarles como un complemento, porque la pérdida es muy fuerte, ¿vale?
Correcto. Bueno, hay una gran cantidad de personas, esto los estuve guardando, que preguntan dónde los puede atender, si tiene algún número telefónico y si tiene alguna clínica donde usted pueda atender a las personas. Y también me llama mucho la atención la gran cantidad de damitas que están preguntando por la caída de cabello de ellas, pero también de sus esposos. Seguramente ahorita están trabajando los señores y preguntan por champús y todo lo demás. ¿Algún número telefónico, doctor, donde la puedan contactar?
Miren, les voy a, digamos, yo en redes sociales me pueden encontrar como doctor o DR Leonardo González Álvarez, o me pueden encontrar de forma contracta como DR.Lego, ALV, pero la clínica se llama Foliderm.
Foliderm.
Como folículo, derm de piel. Foliderm está en el Hospital Real San José en Villarreal, en el piso número 2, consultorio 5B. Esta clínica también tiene redes sociales que la pueden encontrar con su mismo nombre, y el número de teléfono de la clínica es 33 13 65 51 33, 33 13 65 51 33.
Doctor Leonardo González Álvarez de Foliderm, muchas gracias. Vea, todos se volvieron a quedar muchos mensajes. Le prometo traerlo próximamente al doctor, y que nos siga pues ilustrando un poquito sobre la caída del cabello. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros.
Gracias.
Muchas gracias a ustedes. Aquí estaremos el día de mañana, nuevamente a las 10 de la mañana. Les recuerdo que a las 10 de la noche también se repite este programa, y en nuestras redes sociales el día y la hora que usted guste, una vez que se sube este programa. Gracias. Hasta luego.